Japón ofrece condolencias a Estados Unidos por fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Freedom House, deterioro de libertad de prensa en países latinoamericanos y también aquí en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 29 de abril 2015. Durante un histórico discurso ante ambas cámaras del Congreso este miércoles, el primer ministro japonés Shinzo Abe ofreció condolencias a Estados Unidos por los militares muertos durante la Segunda Guerra Mundial.
History is harsh. What is done cannot be.
Abe visitó el monumento a la Segunda Guerra Mundial en la Alameda Nacional de la capital estadounidense y reflexionó sobre los 400.000 militares estadounidenses y innumerable cantidad de civiles también con gran arrepentimiento. El primer visitante agregó que no se puede deshacer lo hecho, pero que, en nombre de Japón, dijo, ofrezco con profundo respeto mis condolencias eternas. El primer ministro Abe y su esposa fueron invitados de honor anoche a una cena de Estado en la Casa Blanca. El presidente Obama honró a Abe con un kaiko, un tradicional poema japonés. Por su parte, Abe saludó al presidente estadounidense citando la letra de una canción de Rhythm and Blues, No hay montaña lo suficientemente alta. Abe describió la alianza estadounidense-japonesa como más robusta que nunca y dijo que Tokio estará al frente con Estados Unidos para confrontar desafíos y retos globales. La libertad de prensa en el mundo declinó a sus niveles más bajos en una década y en América Latina el deterioro fue muy palpable en países como Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela. Cuba se mantiene entre los 10 países más represivos del mundo, según un informe de Freedom House, que también destaca que Uruguay y Costa Rica siguen siendo las dos únicas naciones latinoamericanas entre las 63 con prensa libre. Jennifer Dunham de Freedom House explicó.
En South America we saw declines.
En Sudamérica vimos declives, por ejemplo, en Venezuela y también en Argentina y Ecuador, debido a lo que creo es un patrón de creciente retórica hostil hacia la prensa por parte de los líderes de esas naciones. Por ejemplo, juzgando por lo que se ve en televisión, por ejemplo, el presidente Correa en Ecuador, además de los líderes en Argentina y Venezuela. Donald también hizo referencia a otros países latinoamericanos.
And then in Central America, we really saw
en América Central realmente vimos los efectos de la violencia contra periodistas, especialmente Honduras y México, aunque México, por supuesto, está en América del Norte. México bajó su calificación debido a una nueva ley que permite al gobierno rastrear a usuarios de telefonía celular y monitorear o suspender telecomunicaciones durante protestas. La calificación de Honduras desmejoró debido a la formulación de cargos penales por sedición contra un reportero político, a la aprobación de una nueva ley sobre información confidencial y al debilitamiento del periodismo crítico ante la censura oficial. Los 71 países con restricciones parciales a libertad de prensa incluyeron El Salvador, Brasil, República Dominicana, Chile, Argentina, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú, Guatemala, Paraguay y Colombia. Aunque permaneció entre los países con prensa libre, Estados Unidos desmejoró su calificación debido a los maltratos sufridos por periodistas que cubrían las protestas en Ferguson, Missouri, y porque el gobierno del presidente Obama ha empleado 8 veces una ley de 1917 para formular cargos por presuntas filtraciones de información confidencial, más que todos los gobiernos juntos previos. Lina Correa tiene más detalles sobre el informe de Freedom House.
Las conclusiones de una de las organizaciones que con más ahínco analiza las violaciones a la libertad de expresión en el mundo, Freedom House, son desalentadoras, especialmente en una región que, como Latinoamérica, se precia de tener democracias. Pero lo que este estudio demuestra es que las manifestaciones de debilidad de las mismas crecen cada día en países como México, Venezuela y Ecuador.
Desafortunadamente, las noticias son muy malas. La libertad de prensa ha sufrido un declive global en 2014. Es el peor descenso en una década. Las cosas van de mal en peor y van empeorando a una mayor velocidad de lo que ha sido en el pasado.
Los fenómenos que allí se registran no provienen solo de manifestaciones de represión de los gobiernos, como lo es común en Venezuela y Ecuador. En México, además de una ley que le permite al gobierno vigilar y cortar las telecomunicaciones durante las manifestaciones, las amenazas de grupos violentos y narcotraficantes siguen en aumento.
Los gobiernos usaron leyes de seguridad o antiterroristas como un pretexto para silenciar las voces críticas. Grupos insurgentes y bandas criminales usaron tácticas cada vez más directas para intimidar periodistas.
La situación también empeoró en Perú y Honduras, y según el reporte, solo 3 de los países de la región fueron catalogados como libres. En países como Venezuela, fenómenos de propaganda por parte del gobierno han generado el mismo efecto que en Rusia.
Una de las áreas más problemáticas que analizamos fue la de propaganda. Propaganda completamente fabricada, como la que recibe la gente dentro del territorio ruso, que no tiene ni idea de lo que está pasando en conflictos como el de Ucrania.
Además del retroceso en Latinoamérica, la organización mantuvo a Cuba como el peor país de la región, donde la libertad de expresión prácticamente no existe. Lina Correa, para La Voz de América.
We have allowed our criminal justice system to get out of balance.
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton dijo que es hora de que Estados Unidos lleve a cabo una profunda reforma de justicia criminal. La candidata habló sobre el tema tras los disturbios en Baltimore. Clinton dijo que es hora de poner fin a lo que llamó la era de la encarcelación en masa de jóvenes delincuentes de bajo nivel, así como la falta de financiamiento para programas de drogas y salud mental. Clinton es la primera candidata presidencial en abordar públicamente la situación en detalle, aunque algunos de los contendientes presidenciales republicanos han tocado el tema de los disturbios, explorando la violencia callejera e instando a la calma. La muerte de Freddie Gray en Baltimore es solo el más reciente caso de violencia policial contra ciudadanos negros en Estados Unidos. Esta polémica y otras recientes tragedias han creado nuevos llamados para que la policía use cámaras corporales. Alberto Pimienta, que ha estado en Baltimore, nos tiene la información.
Esta es una cámara corporal. Ella permite grabar todas las interacciones de la policía con los ciudadanos. Después de la muerte de Freddie Gray en Baltimore, diferentes voces en Estados Unidos piden que el uso de las cámaras corporales sea obligatorio.
Deberíamos asegurarnos que todos los departamentos de policía en el país tengan cámaras corporales para grabar interacciones entre policías y sospechosos.
El presidente Barack Obama, en respuesta a los hechos en Baltimore, también aseguró este miércoles que su nueva secretaria de Justicia se comunicará con alcaldes del país para informarlos sobre los recursos disponibles para adquirir cámaras corporales. En diciembre, la Casa Blanca le pidió $75 millones al Congreso para adquirir más de 50,000 cámaras para diferentes departamentos de policía en Estados Unidos. Durante los últimos meses, las muertes de varios ciudadanos negros a manos de funcionarios de la policía han renovado el llamado al uso de esos dispositivos. El Departamento de Policía de Oakland, en California, las usa desde 2010.
Me gusta la cámara y a veces me siento incómodo cuando salgo a las calles y no la tengo. Así que siempre me reviso para asegurarme que la cámara está en mi pecho.
Steve Tuttle, presidente de una de las compañías pioneras de estas cámaras, habló con La Voz de América y asegura que ellas no son un remedio mágico.
No es una panacea a todos nuestros problemas. Pero cuando se trata de grabar la mejor evidencia posible, en casos como Ferguson, posiblemente tendríamos menos dudas.
Adicionalmente, las cámaras parecen ser solo parte de la solución al problema. Muchos aseguran que lo que verdaderamente se necesita es un diálogo entre la comunidad negra y la policía. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La economía de Estados Unidos se frenó casi por completo, esto según el Departamento de Comercio, que reveló que el Producto Interno Bruto se expandió solo 0,2. La Casa Blanca emitió casi inmediatamente una explicación firmada por Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama, que atribuyó el retroceso a una tibia demanda y un crudo invierno, a la vez que resaltó que los hogares decidieron ahorrar la mayor parte de lo que no gastaron en combustible. La fortaleza del dólar y una querella en los puertos de la costa oeste estadounidense, ahora resuelta, también afectaron la expansión económica, dijo Furman. Esto representó un retroceso importante desde la tasa de 2,2% en el cuarto trimestre y marcó la medición más débil en un año. Si bien existen señales de que la economía está saliendo del bache, datos de construcción de viviendas, manufacturas, ventas minoristas e inversión empresarial sugieren que el repunte carecerá del vigor observado el año pasado, cuando la economía se recuperó de otra ola de frío. Comparativamente, el cuarto trimestre del año pasado registró una tasa de crecimiento de 2,2. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia. Monsters University.
I am a scare student. I
mean for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El presidente Barack Obama ha sido denominado por algunos como el presidente que más ha deportado a indocumentados en la historia del país. Le dicen Mr. Deporter in Chief, le dicen. Sin embargo, nuevos datos revelan que el número de deportaciones se ha reducido bastante, como nos dice Stephanie Martínez.
Si siguen las tendencias actuales, Estados Unidos deportará la menor cantidad de inmigrantes en casi una década. Esto según datos internos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press. Lower.
Una de las razones más grandes es porque muchas jurisdicciones estaban implementando leyes para limitar la habilidad de cooperar en el programa de comunidades seguras. Esto nos hacía más difícil deportar a los criminales. Ahora implementamos el programa de aplicación prioritaria que elimina las controversias legales y políticas del programa previo.
Hasta el 20 de abril de 2015, la cifra era de 127.378 deportados, una de las tendencias más bajas que no se registraban desde el segundo periodo del presidente George W. Bush. Las nuevas cifras alcanzan a una media mensual de 19.730 deportaciones en los primeros seis meses del año fiscal del gobierno.
Si continúa esta tendencia, el gobierno habrá deportado unas 236.000 personas para septiembre, la cifra más baja desde 2006, cuando unas 207.700 personas fueron deportadas.
Según el secretario Johnson, su departamento también está trabajando en una medida que retraiga la migración ilegal, una medida que el senador republicano del estado de Arizona, John McCain, dice no es suficiente.
Ciertamente no desalienta la inmigración ilegal si tenemos una ley que dice que si llegan a la frontera sur pueden permanecer en el país y solo del 10 al 20% de ellos cumplen con sus fechas de corte.
Hasta el año pasado, activistas proinmigrantes llamaban al presidente Barack Obama el deportador en jefe por el número récord de deportaciones durante su presidencia. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
La Comisión Europea se reunió con el fin de encontrar una solución y restablecer un programa de ayuda a la crisis migratoria en el Mediterráneo, que hasta el momento ha provocado la muerte de al menos 1.700 personas que buscaban refugio en Europa.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo el miércoles que fue un serio error el haber terminado con el esfuerzo de búsqueda y rescate de migrantes denominada Misión Mare Nostrum y haber dejado a Italia sola, lidiando con los costos. Juncker propuso a la Comisión triplicar los fondos para la nueva misión Tritón y dio la bienvenida a los miembros del Consejo Europeo que aceptaron y apoyaron la propuesta. Esta será reforzada con 120 millones de euros.
Les députés, la réponse du Conseil européen à la tragédie humaine.
Así que estamos restableciendo un adelanto que nos habían otorgado y que se había perdido en el camino. Fue un grave error el haber parado la misión Mare Nostrum y que esto haya causado la pérdida de vidas humanas.
La operación de emergencia italiana Mare Nostrum fue cancelada el año pasado por no contar con popularidad y ser muy costosa.
Solo Italia financió la misión Mare Nostrum. De ahora en adelante será parte del presupuesto europeo y todos los miembros de cada estado financiarán la misión Tritón.
Por su parte, Nigel Farage, líder del partido político independiente del Reino Unido, dijo que haber bombardeado a Libia fue un error y que esto provocó la inestabilidad, delincuencia y tráfico humano que causa que miles de migrantes huyan del país.
Somos culpables de esta crisis. Somos directamente culpables por los ahogamientos que están sucediendo.
Los líderes de la Unión Europea acordaron duplicar el equipo y triplicar los fondos para la agencia encargada de la misión Tritón en la frontera europea. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Nepal, podrían ser 10.000 muertos, quizás más. Angélica Herrera, con la información.
Este hombre de 28 años estuvo atrapado bajo los escombros por más de 80 horas hasta que los equipos de rescate lograron sacarlo. Pero a medida que pasa el tiempo, las historias de supervivencia son menos y la cifra de muertos aumenta por miles. Desde Washington, el presidente Barack Obama le expresó sus condolencias al primer ministro de Nepal durante una llamada telefónica.
Hablaron de los esfuerzos de nuestro personal civil y militar para ayudar al gobierno y a las organizaciones internacionales en los esfuerzos de respuesta de desastre y apoyo logístico.
No obstante, la Organización de las Naciones Unidas aseguró que en este momento se necesita más ayuda monetaria y solicitó $415 millones para auxiliar a los damnificados.
La financiación en este punto es crítica para poder entregar la ayuda humanitaria al nivel que se requiere y al mismo tiempo contar con el apoyo logístico que se necesita para transportar las mercancías a las zonas afectadas.
Algunas de esas zonas apenas comienzan a recibir ayuda por primera vez desde el terremoto, a pesar de que aviones cargados con comida, agua y medicamentos llegan a diario a la capital provenientes de todas partes del mundo. La lentitud en la repartición de la ayuda tiene impacientes a los afectados que han salido a las calles a protestar e incluso se han enfrentado a la policía.
Hay tanta asistencia que viene de afuera. No deberían acaparar eso, deberían darnos eso a nosotros.
La cifra de muertos está por encima de los 5.000, pero las autoridades estiman que podría sobrepasar los 10.000 a medida que comience a llegar información de las áreas más remotas del país. Angélica Herrera, para La Voz de América.
El viaje del Papa Francisco a tres países de Sudamérica quedó confirmado para el mes de julio. La Santa Sede anunció que el pontífice arribará a Quito, Ecuador, el 6 de julio y se reunirá con el presidente Rafael Correa. Al día siguiente, realizará una misa en el Parque Bicentenario de Quito junto al arzobispo de Cuenca, Luis Cabrera. Posteriormente, el Papa se reunirá el 7 con maestros y público en general. El 8 de julio se entrevistará con sacerdotes y seminaristas ecuatorianos. El Papa viajará a la capital de Bolivia posteriormente, donde permanecerá solo por 6 horas debido a la altura, y luego ofrecerá un servicio litúrgico en la ciudad de El Alto. Los detalles sobre la visita a Paraguay todavía no están disponibles. El próximo mes de septiembre, Francisco vendrá a Estados Unidos e irá a Cuba. Igualmente, al final de año tiene previsto visitar República de África Central Africana, en todo caso, y Uganda. El Papa no es solo uno de los personajes más emblemáticos a nivel mundial, según la revista Time de Estados Unidos. Ahora, un reciente estudio elaborado por la firma Triplomacy, una empresa dedicada al análisis del uso que políticos e instituciones oficiales hacen de Twitter, asegura que Bergoglio es el líder más influyente en esa red social.
El reciente estudio asegura que aunque el Papa tiene casi 39 millones de seguidores menos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Francisco lo supera en liderazgo en Twitter.
El Papa tiene cuentas en casi creo que 9 idiomas, lo que lo hace increíblemente influyente porque le está comunicando a las personas en su idioma natal y de esa manera las personas que no hablan inglés pueden enterarse directamente de la fuente.
Para el periodista Fernando Núñez Noda, creador de contenidos en las redes sociales para hispanos, el estudio de Twitplomacy refleja la cada vez mayor prevalencia de los ya famosos 140 caracteres sobre los medios tradicionales.
A través de los medios no puede haber una comunicación directa entre un líder y sus seguidores. Entonces las redes sociales acortan esa distancia, permiten que un presidente le pueda contestar a una persona específicamente si considera que ha hecho una pregunta que es relevante para el resto.
En cuanto a la influencia, el informe mide la cantidad de retweet de cada mensaje colgado en la cuenta de un líder para calcular el poder de comunicación real que tiene. Según esto, entre los 5 líderes más influyentes del mundo se encuentran, además del Papa, que dobla, por cierto, el promedio del rey Salmán de Arabia Saudita, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En el caso de Nicolás Maduro es parecido al caso de Kim Kardashian, así no creo que tiene nada importante que decir, pero como es un ser controversial, las personas lo siguen para ver qué es lo que tienen que decir.
Entre los primeros 5 se encuentra también la mandataria brasileña Dilma Rousseff.
Según este nuevo estudio, en Latinoamérica, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, está ligeramente por encima de sus homólogos de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Cristina Fernández, de Argentina. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Usted se preguntará para qué sirve un sistema de captura de movimiento con más de 500 cámaras empotradas en una bóveda de 2 pisos de alto. Pues los expertos nos dicen que, para empezar, simplemente funciona, mejora el rendimiento atlético y sirve este sistema de captura de movimiento para detectar señales tempranas de autismo.
Han Byul-ju trabaja en perfeccionar su juego, pero no está en un parque de béisbol. Está dentro de una masiva cúpula geodésica en el sótano de un edificio en la Universidad Carnegie Mellon. Mientras se mece, más de 500 cámaras capturan su movimiento en video. Estos videos son procesados para generar la más avanzada reconstrucción tridimensional jamás alcanzada. El domo se llama Estudio Panóptico y consta de 200 paneles, cada uno con 24 cámaras empotradas. Estas son acopladas a 30 cámaras adicionales de alta definición con sensores de profundidad para asegurar que el sistema pueda capturar más de 100.000 diferentes puntos de emoción en cualquier momento dado.
Un solo minuto de video contiene más de 500 gigabytes, lo cual es una enorme cantidad. Para lidiar con estos datos, utilizamos 120 discos duros, solo para captura.
Luego de capturado, el video es procesado utilizando algoritmos que permiten a los científicos convertir lo que son esencialmente 500 imágenes en tiempo real en una reconstrucción de precisa exactitud en tres dimensiones. Las reconstrucciones tienen una amplia gama de aplicaciones, las más evidentes siendo en los deportes, donde la habilidad para analizar y corregir hasta los más pequeños movimientos podría hacer la diferencia entre una buena patada y una perfecta.
Utilizando nuestro sistema, podremos comparar todos los movimientos para poder ver cómo enseñar a la gente a ejecutar el movimiento perfecto.
Aún más intrigante es el potencial de esta tecnología en los campos de las ciencias sociales y de comportamiento, algo que para Yu es un gran motivo de celebración. Henry Llanos, para La Voz de América.
La Orquesta Sinfónica y el Coro Juvenil Don Bosco de El Salvador estuvieron recientemente en Washington, dando un impresionante concierto en el Kennedy Center. Mitzi Macías de Boanoticias.com tuvo la suerte de entrevistar a uno de los fundadores del grupo y director de la orquesta y coro, Daniel Ernesto Ayala.
El Coro Sinfónico Juvenil Don Bosco y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Polígono Don Bosco pues está funcionando desde el año 1911, que fue, 2011, fecha en la cual recibimos una donación de parte del Banco Mundial con unos fondos auspiciados por el gobierno del Japón, los cuales estaban destinados a combatir y a prevenir la violencia juvenil en algunos de los barrios más afectados por esta violencia en El Salvador.
Precisamente este coro sinfónico está orientado para trabajar con grupos que se encuentran en riesgo.
Así es.
Actualmente, ¿cuántos jóvenes en esta situación conforman este coro sinfónico?
Quisiera hacerte quizás un paréntesis al explicarte de que somos dos cosas, o sea, somos un coro sinfónico y una orquesta sinfónica, ¿verdad? El coro está conformado por 300 miembros y la orquesta sinfónica está conformada por 250 miembros, haciendo un total de 550 niños que tocan instrumentos o cantan y nos asisten en las presentaciones. Ahora, hay muchos más beneficiarios, porque casi que los beneficiarios estamos hablando de cerca de 1,000 jóvenes con los que trabajamos.
¿Qué tipo de trabajo es el que ustedes realizan con estos jóvenes, aparte de fomentarles la música?
Bueno, en el caso del polígono, pues el polígono tiene otros proyectos, pero que son en el campo laboral, en el campo educacional, que es... Tenemos un instituto que se llama el Instituto Técnico Obrero Empresarial, pero eso ampliaría muchísimo más el número de beneficiarios, ya que este número que te menciono de 1,000 jóvenes son los que estamos trabajando específicamente en el área de música.
¿De qué manera usted, como fundador y director actualmente de este grupo, ha visto que ha beneficiado esta iniciativa a los jóvenes en El Salvador?
Bueno, primero es quitándoles tiempo libre, ¿verdad? En primer lugar, porque eso es como el inicio del proceso. Después vienen una serie de frutos, ¿verdad? Y de consecuencias positivas, tales como el mejoramiento de su rendimiento escolar, ¿verdad? Su conducta, ¿verdad? Comprobadamente está que ha sido modificada positivamente, ¿verdad? Y además de buscar también una pasión en el arte, el cual se puede convertir en una opción de vida en términos laborales, ya que muchos de ellos pues ya están contemplando la idea de poderse dedicar profesionalmente a la música.
¿Este tipo de programas son muy comunes en El Salvador? Porque tengo entendido que está ayudando a muchos jóvenes que en estos momentos atraviesan por el problema de la violencia que enfrenta Centroamérica en general. Usted como director, ¿qué piensa de este tipo de programas?
Yo pienso que son programas muy beneficiosos, que dan réditos positivos y comprobables, ¿verdad? Ya que la música, pues, además de estar comprobado de que mejora los niveles intelectuales de los jóvenes, fomenta otros valores como son la comunicación, ¿verdad? La armonía, ya que ellos tienen que aprender a oírse unos con otros, ¿verdad? A dialogar con sus instrumentos, entonces a entender que tienen un espacio en el cual todos son importantes, ¿verdad? Todos los actores de estos, llámense cuerdas, llámense percusiones, vientos, madera, vientos, metales, todos, cada uno de ellos en la orquesta tiene una posición, ¿verdad? Importante, aunque en su momento pues tengan que guardar silencio, por ejemplo, es otro de los valores que se fomentan con eso.
¿Cuál es el perfil del joven que integra el coro y la Orquesta Sinfónica Juvenil?
Prácticamente son de estos 1,000 jóvenes, todos provienen de escuelas públicas, o sea, es casi nada lo que tendremos de escuelas privadas, ¿verdad? Son todas escuelas del sector público que están ubicadas en los sectores más golpeados por la violencia en El Salvador, ¿verdad? En los barrios más populares y donde quizás que con más desventaja social.
¿Cuáles son las edades que fluctúan de estos niños?
Las edades de los niños oscilan desde los 8 años hasta los 21, 22 años. Ahora, por supuesto que no, al llegar a determinada edad, no sacamos a nadie, ¿verdad? Porque no es ese propósito, sino que, es decir, que los jóvenes que probablemente tendrían 17 cuando comenzamos esto, hoy tienen 21, pero esperemos que se queden con nosotros por más tiempo y luego, pues incluso se puedan incorporar a nuestros programas como instructores, ¿verdad?
Michi Macías de Boganoticias.com entrevistando a Daniel Ernesto Ayala, director de la Orquesta y Coro de la Orquesta Sinfónica y el Coro Juvenil Don Bosco, integrado por jóvenes salvadoreños de visita en Washington y quienes tuvieron un espectacular performance en el Kennedy Center. Y hablando de cosas espectaculares, nos vamos con Josh Groban y Kelly Clarkson. Todo lo que te pido, All I Ask of You, es todo por ahora. Les habló Alejandro Escalona. Buenas noches.
No more talk of darkness, forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom, let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Your fears are far behind you.